Bienvenidos a una nueva edición de tu podcast, mi podcast, nuestro podcast, el Cora de la NBA, una edición más, capítulo 5. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué lo que es? ¿Cómo tú estás?
Todo bien, César, todo bien. Acá listo para cubrir varios temas de ciertos equipos que no hemos hablado todavía y me imagino que, bueno, tenemos que balancearnos y empezar a hablar de ellos.
Yo no sé, pero yo siento que nosotros hemos hablado de todo, menos de Sacramento.
Sacramento, Houston, Detroit, hay varios todavía. Sí.
De Detroit yo creo que hablé una vez que...
Ah, cierto.
Bueno, no sé, no nos acordamos. Pero tenemos una larga trayectoria ya, 5 capítulos.
Sí.
Tenemos más podcast que un podcast que no haya salido. Tenemos más capítulos con un podcast que no haya salido, así que estamos bien. Yo vine como el niño que va para la escuela después de faltar una semana porque se enfermó. Hoy yo no tengo temas, pero mi buen amigo Héctor me va a ayudar, como siempre, socorriendo. Ok.
Y sí, porque hay ciertos temas que tenemos que cubrir, como te decía el otro tema, o sea, el otro día. Primero, yo quisiera hablar de los Clippers. Lo que quería decir es que... Sí, están jugando. Aún sin Kawhi están jugando. Bueno, como ustedes saben, ellos están sin su jugador principal, Kawhi Leonard, que está lesionado. Pero sigue habiendo rumores de que puede ser que vuelvan a una parte de la temporada. Pero mientras tanto empezaron muy mal el año, pero han tenido varias victorias consecutivas. Si no me equivoco, están en 6 victorias consecutivas ya. Y quería hablar de ellos, porque están jugando bien. Tú, como sabes, un equipo que me gustó el año pasado como jugó en los playoffs. Yo pienso que podrían haber ganado el campeonato, quizás si Kawhi no se ha lesionado. Así que bueno, quería hablar de ellos. ¿Tú qué opinas de los Clippers?
Ellos también, ¿qué te puedo decir de los Clippers? Era un equipo...
¡Wow! ¡Qué despectivo! Porque son los enemigos, los Lakers. Sí, más o menos.
Pero gracias a Dios que estoy hablando, porque yo fuera otro y me salgo del podcast. Pero...
me dejas sola.
Claro. Pero ellos también. No, en verdad yo me llevo bien con ellos, desde que ellos no son una amenaza.
Nuestro hermano menor.
Claro, lo vemos ahí como, ay, muchachito, sigue así, que vas a llegar a ser como nosotros. Pero no, yo veo un equipo bien. Yo sabía que esto podía pasar en algún punto de la temporada, que yo iba a poder tener un buen récord, o una buena racha en algún momento de la temporada, porque yo no sé, pero es que Kawhi y Paul George como que nos dan destello, como que yo no sé, o sea, Kawhi funciona bien, pero como que Kawhi, o sea, Paul George yo no lo he visto funcionar bien con Kawhi todavía. Pero yo sabía
hablando
que eso.
Paul George, ¿qué tú opinas de él como candidato a MVP?
Bueno, yo no sé si yo lo tendría en mi lista de candidato. Pero de que está jugando bien, está cargando un equipo. Los otros días vi que anotó como 40 puntos, algo así. Y no, en verdad, súper bien. A mí me gusta cuando lo veo como en esa parte, o sea, como tratando de liderar un equipo. Me gustaba mucho Indiana, por eso. Y nada, es lo que te digo, o sea, yo sabía que sin Kawhi él iba a demostrar que todavía tienen el tanque. Y nada, o sea, espero que siga así. Que los Lakers estén encima de ellos, pero que siga así.
Mira, a mí, o sea, además de que está jugando muy bien Paul George, yo pienso que él dio un salto el año pasado y para mí lo que ha sido clave es que lo han hecho como más armador. O sea, la temporada anterior se enfocaron mucho en que él aprenda a pensar como un armador y eso yo creo que ha influenciado mucho en que ve mejor el juego él. O sea, digamos algo que naturalmente le viene a LeBron, por ejemplo. Entonces, como que ha mejorado Paul George en eso. O sea, obviamente nunca está al nivel de LeBron, ¿verdad? Pero está mucho mejor que lo que era hace, digamos, 3 temporadas, 4. Pero además de eso, los Clippers están muy, muy bien defensivamente. Y creo que son terceros o cuartos en la liga. Y hay que hablar de Ty Lue. Ty Lue es increíble. O sea, yo no sé si tú tuviste el partido. Ok. No sé si tuviste el partido de... que ellos jugaron contra Minnesota hace poco. Ellos lo que hicieron, o sea, fue, hey, vamos a defender así a... O sea, hay un jugador que no es un buen tirador de triples, no me acuerdo el nombre ahora en Minnesota, Y lo que hicieron fue, ahí se vamos a defenderlo con nuestro centro, y vamos a dejarlo solo, y vamos a doble marcar a Towns. Y básicamente, así destruyeron la ofensiva de Minnesota al punto que después todos los equipos dijeron, no, mira un poco de eso, qué interesante, y ahora sí lo defienden a Minnesota. Entonces digamos que Ty Lue viene con esas cosas así como si nada, sale con esas tácticas que todo el mundo después copia. Entonces me parece que Ty Lue es muy, muy buen técnico y es una ventaja muy grande que ellos tienen. Así que yo, o sea, no es solamente que los hace bien en la temporada regular, sino que los hace muy peligrosos en la postemporada. Entonces, por esa combinación de factores, me está llamando la atención los Clippers. Obviamente, para ser candidatos serios a llegar a algo como final de conferencia o la final de la NBA, necesitan que Kuwait vuelva. Aunque sea que vuelva, no al 100%, pero que, o sea, que sea funcional y que aporte. Eso necesitan sí o sí. Y yo creo que si eso ocurre, que hay chances, se vuelven muy peligrosos.
Yo tengo dos puntos a decir en este tema. Que parte de que los Clippers siempre han tenido su pieza. Los Clippers siempre han tenido un equipo bueno, un equipo que es una amenaza. Pero donde ellos no terminan de completar es que siempre le ha faltado ese armador. Entonces, como que a Kawhi se le ha hecho imposible armar el juego, no se le da. Pero yo siempre he visto como en Paul George que él sabe repartir un poquito el balón. Entonces, si ellos comienzan a utilizar esa parte en la ofensiva, yo creo que ellos se beneficiarían mucho. Y de Tyronn Lue, un excelentísimo técnico. Mucha gente quisieron apagar eso cuando él estaba en Cleveland en el 2018. Quedaban diciendo, no, LeBron es el coach de ese equipo. Mentira, mentira. Tyronn Lue a mí me gusta muchísimo porque Tyronn Lue hace mucho ajuste necesario en cuanto a defensa y también de la ofensiva. Y es un excelentísimo coach. Y no, o sea, lo estamos viendo reflejado. Mira qué bien están jugando los Clippers ahora.
Realmente es cierto, o sea, esa combinación de factores, yo digo, repito, lo hace peligroso si están jugando muy, muy bien ahora. Pero bueno, pasando al siguiente tema, César, o sea, otro equipo que no hemos hablado mucho, los Washington Wizards, que
¿Cómo que no?
están ahí en el tope del este,
Yo te
están
lo tengo
jugando
tatuado.
muy bien. Y bueno, tengo un par de cosas que decir con respecto a los Wizards, pero te quería preguntar a ti como hincha de los Lakers. Ahora que ya ha pasado un tiempo y vos ves que tu equipo está, bueno, teniendo problemas, vamos a ser amables, digamos que tienen algunos problemas con la adquisición de Westbrook y a
Pequeñito.
Washington yéndole tan bien. ¿Tú qué, o sea, qué opinas de Washington? ¿Cuál es tu opinión?
Nosotros hablamos en un
Viendo
video de
ya todos tus
Washington.
exjugadores.
No sé, sí, creo que fue el capítulo 3. Nosotros hablamos de Washington, que yo te estaba diciendo de las piezas que tenía Vogel y no las supo utilizar, como Montrezl Harrell. Y hasta ahora, ¿qué te digo? O sea, yo no me arrepiento del traspaso para nada. Para nada. Lo de Kyle Kuzma. Antes, cuando teníamos el podcast en mente, que todavía no lo habíamos ejecutado, yo tenía un tema con Kyle Kuzma. Incluso había un tema que yo tenía por hacer, que no lo pudimos hacer nunca, pero eran los favoritos para los premios. Y a Kyle Kuzma yo lo tenía como jugador más mejorado, como favorito a jugar, a ganar jugador más mejorado. Y yo tenía algo, o sea, yo tenía una frase en mente, tenía un pensamiento en mente que no lo llegué a decir porque no pudimos grabar ese podcast. Y era que no se sorprendan con la buena temporada que pudiera tener Washington. Y que pudiera tener Kyle Kuzma, jugador que nosotros dijimos que no funcionaba y que nunca iba a funcionar. Y, o sea, a mí no me sorprende. Yo sabía que Kyle Kuzma iba a tener una buena temporada y lo está haciendo bien. Enterró a Cleveland en estos días. Montrezl Harrell, yo sabía que otro equipo lo iba a saber utilizar. Y está más que evidente. Y Caldwell Pope. ¿Qué te puedo decir de KCP? KCP sabe hacer lo suyo, en donde sea que te lo ponga, hasta en China, él va a saber hacer lo suyo. Entonces, no me sorprende, no me arrepiento del traspaso, porque yo sé que los Lakers están haciendo malos ajustes, que después se pueden resolver. Pero no me sorprende lo de Washington, tiene mucha pieza con la cual combatir. Y nada. Hasta ahora, o sea, en papel pudiéramos decir que los Lakers están perdiendo el traspaso, pero no me sorprende lo de Washington. Y estoy súper feliz por ver el crecimiento de cada uno de esos jugadores fuera del equipo de los Lakers.
También algo que me ha sorprendido de Washington es el técnico de ellos, el Wes Unseld Jr. Es un técnico novato y muy bueno. O
Sí.
sea, estoy como, o sea, porque no hay que menospreciar lo que ha hecho porque está bien, tiene muchos jugadores buenos, pero es difícil hacer que el equipo desde el día uno empiece a jugar bien
Comienza a
cuando tiene
carburar,
tantos jugadores
exacto.
nuevos. Y él está haciendo eso. Y Washington, hablando de defensas, es otro de los equipos que está al tope. Así con los Clippers. Ahí arriba está. Entonces, nada, o sea, yo creo que es un candidato a técnico del año. Él, sí. O
Sí.
sea, si Washington. O sea, yo no creo que Washington va a salir primero del este, ¿verdad? Pero si
No, no,
Washington
no,
termina, por
no.
ejemplo, quinto, si terminan quinto o algo así, tiene mucha chance de ganar el tema de técnico del año. Y.
Sí.
Nada, o sea, a mí me gusta mucho no sé, la forma en que juegan, no, o sea, es que un equipo que no comete muchos errores, o sea, que si le vas a ganar tenés que ganar, o sea, no te van a regalar el partido con errores. Y sobre todo, algo sorprendente es que Bradley Beal no está jugando muy bien él todavía. Y bueno, tú sabes, Bradley Beal es un, o
Bradley
sea,
Beal. Yo no sé si tú lo estás viendo en el punto de que él tiene que anotar 80 puntos por juego, pero para mí Bradley Beal, como él está jugando ahora, está jugando perfecto.
okay.
Porque, o sea, ¿cómo te explico? Lo que pasa, Washington perdía la temporada pasada, o sea, al principio de temporada, que ellos como que tenían una racha negativa, era porque Bradley Beal tiene o sea, tenía el complejo de Russell Westbrook. Russell Westbrook con su triple doble y Bradley Beal con anotar 30 puntos por juego. Entonces, como que era anotar, 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 anotar y anotar, y no involucraba mucho a su compañero. Y ahora él ve que tiene piezas, que no hay excusa. Entonces, él ahora se está involucrando más, está dejando un poco aparte lo que es la ofensiva y se está involucrando más con el juego. Sigue anotando, le sigue yendo bien. Pero no va a ser de que igual que la temporada pasada de él, de que, 30 puntos, 28 y pico, no, él se está
No, yo
dejando
entiendo
llevar.
eso, pero para mí él está jugando mal porque su porcentaje de tiro está muy bajo. Creo que está metiendo el 25% de sus triples, o sea, está tirando muy mal. Él para lo que es Bradley Beal, ¿verdad? Bueno, 25% de malo para Westbrook y todo. Entonces, yo pienso que él puede mejorar mucho y va a mejorar mucho y ahí se vuelve peligroso. Ahora, ¿va a anotar 30 puntos por partido? No, y no es realmente lo ideal para Washington. Yo coincido contigo, pero yo pienso que él tiene que mejorar si Washington quiere hacer algo de daño en la postemporada.
Él está
De
jugando, o
ahí.
sea, en cuanto a porcentaje, él no está en su mejor porcentaje. Pero o sea, te puedo decir que gracias al como él está jugando, es que el equipo está funcionando. Si él comenzara a tirar pelota, a tirar y a tirar y a tirar, no sería el
Eso es
Washington que está
cierto.
moviendo ahora. Para que
Eso es
sepa.
correcto. Ah, y la última cosa que quiero decir es Dinwiddie. No sé cómo se pronuncia el apellido del armador de Washington. Está jugando muy bien él. Y él viene de una lesión grave. Así que hay que felicitarlo porque está jugando bien. Obviamente se ha dedicado a su recuperación. Y nada, le da otra faceta. Es un armador muy diferente a Westbrook. Pero muy efectivo en su estilo, digamos. Así que, nada, Washington es una sorpresa muy grata. Yo pensaba que ellos iban a ser un equipo así bueno, pero no, no esto. O sea, yo pensaba que iban a ser un equipo así que iba a estar peleando por entrar al play-in, o sea, iba a estar así medio noveno, octavo, en ese rango, quizás séptimo, pero no, no esto.
En las clasificaciones que yo hice al principio de temporada, yo lo puse noveno a ellos.
Ya.
Porque yo sabía, o sea, para mí esto no es sorpresa lo que te estoy diciendo, para mí esto no es sorpresa, yo sabía que algo iba a ocurrir con Washington. Y yo lo tenía noveno porque yo sabía que las piezas en algún momento iban a carburar, pero están dando más de lo que yo esperaba. Y si se mantienen así, cuidado con Washington.
Sí, coincido. Pero bueno, el siguiente tema que yo quería cubrir es, bueno, quería hablar de Golden State.
El mejor
Es
equipo
el
de la
equipo que tiene
liga.
el mejor equipo de la liga, el mejor récord. Están 11-1, 11 ganados, 1 perdido. Yo esperaba que iban a ser buenos este año, pero no esto. Estoy muy sorprendido. Nada, o sea, quería preguntar a ti, César, ¿qué piensas de Golden State?
No, súper fascinado de mi equipo Golden State. Curry haciendo de
¿What?
la suya. No, mentira.
Wow, no puedo
No,
creer.
pero.
César no tiene bandera, ya se quiere sumar al carro otra vez, qué bárbaro.
No,
No
no,
puedo
no,
creer.
no, no, pero ya hablando en serio. En el primer o segundo, creo que fue en el segundo capítulo, yo hablaba de que los Warriors estaban sobrevalorados. Y yo me di cuenta que no. Yo me di cuenta que no. Yo me di cuenta que me faltaban ver más partidos de Golden State, pero me di cuenta que no. Están jugando un baloncesto hermoso, que eso hay que verlo. Quien pueda ver un partido de Golden State, yo se lo recomiendo. Olvídense de los Lakers por ahora. A los Lakers comienzo lo veo en febrero. Y póngase a ver a Golden State. De verdad que están jugando un básquetbol súper lindo. Curry está a nivel más para allá de MVP. A él le pudieran hacer un premio aparte. Para mí, no sé si estaría fuera de lugar decir que para mí, yo siento que el mejor jugador de la liga ahora mismo está entre él y KD.
Wow.
Pero, oye, yo nunca había dicho esto de Curry, me duele, en verdad. Pero sí, o sea, yo no puedo tapar el sol con un dedo. Para mí están jugando súper espectacular en cuanto a defensa. Ellos hasta hace nada eran la primera defensa de la liga. No sé si todavía lo siguen siendo. Pero sí, están jugando súper bien. Me gusta mucho Golden State. Cosa que yo no pensé decir nunca. El yo de 5 años me escucha diciendo esto. Y se suicida. Pero están jugando súper bien, ¿verdad?
Traidor.
Y,
Sí.
espérate, antes de todo, para mí, el mejor equipo de la liga. Si la temporada se acabara hoy, Golden State, campeón.
Wow. No, 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 basta, basta. Acá no puedo permitir esto, que se está queriendo sumar al carro otra vez como a su estilo. Si no, 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 no voy a permitir esto. Se te echa, César, fuera, patada,
En
a la
esta
calle.
semana, subo mi foto como Kevin Durant. Di que siguiente paso,
Ay,
Golden
pero
State.
lo que a mí me, o sea, la defensa me sorprende, pero también lo que más me tiene sorprendido es la diferencia en puntos que tienen ellos. Lo que me refiero es que la diferencia entre los puntos que anotan y les anotan a ellos es abismal. Es lejos el número uno en la liga. Lo que yo escuché es que la
Sí.
diferencia, creo que si tú puedes fijarte, creo que ellos están, bueno, ellos están primeros y tú estás segundo. En la diferencia, en esa diferencia de puntos entre anotados y recibidos. Y Golden State está primero lejos, al punto que la diferencia entre Golden State y Utah es la misma diferencia entre Utah y el número 11 o 10 o algo así. O sea, básicamente están lejísimos primero. Y coincido, Curry está jugando al nivel de MVP. Y ahora hay que decir algo. Ellos han jugado, creo que casi todos sus partidos de local. Creo que han jugado uno o dos de visitante. Y han jugado 8 partidos consecutivos de local, que es algo rarísimo. Entonces, sus rivales se van a poner más duros. Y hay que ver, o sea, cómo empiezan a jugar cuando los rivales se ponen más duros. Porque yo vi el partido, casualmente el partido que ellos perdieron contra Memphis, yo vi. Y no se vieron muy bien contra un equipo competente como Memphis. Así que no, antes no estoy queriendo restarle mérito porque han tenido muy buenas victorias también, pero 8 partidos de local a un equipo que está bueno local le ayuda mucho. Así que hay que ver cómo se va desarrollando la temporada en lo que resta
A
para
mí
ellos.
la verdad no me parece coincidencia, o sea, ellos están jugando súper bien. Eso es un tema que hay que ver cómo se viene la temporada para ellos, pero hasta ahora están jugando súper bien. Pero un punto a tener en cuenta es que hay que ver cómo le viene la temporada, pero hasta ahora no, o sea, no hay que ponerle pero, se ven súper dominantes, súper dominantes, súper dominantes ante cualquier equipo que se enfrentan. Súper dominante de principio a fin. Y nada, en verdad yo no tengo nada malo que decir de Golden State.
Sí, pero hablando de Golden State, quería completar con otro tema de Golden State. Yo estaba pensando,
Nada más te falta ponerte la
O
camiseta.
sea, no, no, o sea, Golden State es muy bueno, pero no es el estilo que más me gusta a mí. Es que por más que juegan muy bien, cada uno tiene sus preferencias personales y no sé, hay otros equipos que juegan más el estilo que a mí me gusta. No sé, Denver o ese tipo, o otro tipo de
No,
equipo.
San Antonio.
San
Solo que le
Antonio de
gustan
antes, ¿verdad?
los señores mayores como tú.
Pero lo que estaba pensando con respecto a Golden State es que ellos tienen un problema en el horizonte. Wiseman va a volver pronto. Y uno dice, wow, pero Wiseman,
Es
entonces
el
está loco.
problema.
Pero es un problema porque
El
tienen
problema
que
comienza si
jugar.
ponen a Wiseman como titular.
No, no, no. Titular no lo van a poner. Yo he escuchado que no, que van a hacer que se ganen esos minutos. Pero el punto es que tienen que jugarlo. Y Wiseman no ha
Claro.
sido muy bueno en Golden State y es entendible, se está desarrollando. Entonces como que no coincide el tema de desarrollar a Wiseman, a Kuminga, a estos jugadores, pero ellos mismos al mismo tiempo son candidatos al título. Entonces yo creo que estos jugadores jóvenes que ellos tienen pueden bajarle el nivel a lo que a como ellos juegan. Y lo que yo estaba pensando es, tú, si fueras Golden State, ¿qué tan fuerte pensarías en juntar a estos jugadores que ellos tienen como Kuminga, Wiseman y todo eso, y intentar adquirir a un jugador bueno? Quizás no una superestrella ni nada de eso, pero un jugador bueno, de buen nivel. Así que,
Es donde.
¿qué tú opinarías? O sea, por decir un ejemplo, digamos, tipo el Grant que juega en Detroit o algo así. ¿Tú qué opinarías de hacer eso?
Es un tema súper complejo, la verdad. Es un tema súper complejo. Yo fui el primero que incitó a Golden State de que cogieran a Wiseman. A mí me encantaba la idea de Wiseman en Golden State, pero yo te voy a hablar de un problema mayor y que es lo
Te
que.
equivocaste.
Sí, full, full. Pero yo te voy a hablar de algo que, ¿cómo te explico? O sea, para mí es el mayor problema en el que se avecina Golden State ahora. Está chévere, tú tenés jugadores novatos, pierna fresca, eso te sirve mucho en temporada regular. Pero en el momento que llegue post-temporada, suelen ser jugadores sin experiencia porque es su primer año o su segundo año. Pero en el caso de Wiseman, él no disputó tanto partido, entonces sin experiencia. Entonces, en postemporada eso le pasaría factura horrible, horrible. Ahora en temporada regular, bueno, tú tienes pierna fresca, ellos pueden salir de la banca, te cambian el juego, temporada regular, pero postemporada son otra cosa. ¿Qué yo te puedo decir, verdad? El tema de cambiar, yo lo haría. Yo lo haría porque es lo que te digo, o sea, Golden State da una pieza más o menos buena de consolidarse, de decir cómo, ya, aquí estamos nosotros. Pero un punto en el que ellos no pueden caer en dañar el banco. O sea, ellos tienen un banco súper bueno ahora, después de muchísimo tiempo. Yo no me acuerdo de la última vez que Golden State tuvo un banco bueno. Yo creo que fue en el 2016. Y ese ni era tan bueno tampoco. Y entonces ahora ellos gozan de tener una banca súper buena, que le está anotando 40 puntos por partido. Y lo que yo trataría de hacer es no destruir esa banca. O sea, buscar la forma de traspaso, de conseguir una pieza buena que me pueda sumar victoria en el equipo y de que me pueda servir mucho en postemporada. Pero, ojo en esto, no trataría de afectar tanto lo que sería la banca. Pero de que hay que hacer traspaso para ganar en postemporada, hay que hacer traspaso. Porque no creo que con ese equipo que ellos tienen ahora, que se ven súper dominantes y todo, no creo que con ese equipo. O sea, que ellos pueden hacer una fórmula con ese equipo para ganar partido en postemporada. No creo.
Yo coincido en eso. O sea, yo creo que ellos tienen que buscar una transferencia. O sea, no es solamente que yo pienso que en la postemporada, o sea, coincido en que va a ser un problema para ellos los jugadores jóvenes en postemporada, pero yo creo que en la temporada y todo lo van a ser un problema porque, vamos a decir, Por ejemplo, Gary Payton Jr. está jugando increíble para
Súper
ellos. Y tú
bien.
sabes que es un jugador que a mí siempre me gustaba así defensivamente.
Sí.
Pero ni siquiera yo esperaba siquiera ser tan bueno ofensivamente para Golden State. O sea, obviamente es dentro de un esquema en que él tiene muchos, o sea, Curry y demás le provee mucho espacio. Pero aún así, él está jugando muy bien. Y si tú. Pero Gary Payton Jr. está jugando en alineaciones en que básicamente él es uno de los dos no tiradores. O sea, juega medio como un tipo centro imaginario, por más que bajo, estructura es bajo, ¿verdad? Entonces, si tú vas a poner a Wiseman, realmente tienes que ponerlo por Gary Payton Jr. probablemente. Le tienen que quitar los minutos a él. Y yo no sé si haría eso porque está jugando muy bien Gary Payton Jr. Entonces, o sea, yo creo que el tema de jugar a Wiseman y Kuminga les va a ser un perjuicio para ellos, incluso en la temporada regular. Así que yo estaría sorprendido si Golden State no está viendo si puede transferirlos. Eso es lo que yo pienso. O sea, es lo que tendrían que hacer, ¿verdad? O sea, aunque sea analizar la opción.
Moody es un jugador que yo trataría de quedármelo, pero Kuminga es súper joven, Wiseman también, y cónchale, quitarle minuto a Gary Payton con lo bien que él está jugando, y es uno de los jugadores que tú te puedes beneficiar muchísimo de él en una postemporada. Yo quitarle un minuto a Gary Payton, yo no inventaría con eso, para nada. Y nada, pero ¿cómo te explico? O sea, la temporada de Golden State como que todavía no está muy definida, porque pueden que como ellos estén así de alto, sea una burbuja y le explotemos y ¡pam! Caigan. Porque hay que ver cómo regresa Klay Thompson. Eso es algo que hay que, o sea, eso es lo que se necesita saber. Y qué bueno que él viene temprano. Ya se está rumorando que él viene como entre del 20 en adelante de diciembre, puede ser, en cualquier fecha
Sí,
de esa.
sí, sí.
Para que el equipo sepa definir qué es lo que necesitan, si necesitan buscar otra pieza. Y nada, o sea, o sea, Klay Thompson viene siendo una condición para ellos. Si Klay Thompson viene de una manera bien, ellos tratarían de buscar una fórmula de que el equipo gestione. Pero en caso de que Klay Thompson no vengan con el nivel que se espera, yo creo que ellos van a ser como drásticos con los movimientos y no van a mirar a quién. Ellos van a comenzar a mover fichas. Pero hay que tener cuidado con la ficha que ellos mueven. Como te estoy diciendo, Gary Payton es un jugador que yo no movería por nada ahora mismo.
O sea, yo no creo que lo
Y
van a
no.
transferir, pero mi preocupación es
No, no,
que
no.
le
Yo te digo que le
den
resten
sus
minutos.
minutos a Wiseman. Sí.
Exacto. Eso es lo que me
Exacto.
preocupa.
Bueno, antes que cerrar el podcast, quería tirarte unas cosas que no te he preparado, un par de preguntas. Tú, primero que
Cuéntame.
nada, ¿qué opinas del equipo en mini racha, Oklahoma City, que ha ganado 4 partidos consecutivos?
Los 4 partidos se lo han ganado a los Lakers.
Sí, yo no sé, parece que a Oklahoma no le han dicho que yo me imagino que con cada victoria de Oklahoma su manager Sam Presti ha de estar ahí, no sé, diciendo qué puedo hacer para hacer este equipo peor y que pierdan, porque él quiere que ese equipo pierda, ¿verdad? Y ha armado un equipo así malo como para que pierda, yo no sé, parece que el técnico de ellos es bueno, no sé, así que me parece muy simpático.
Él me acuerda a ellos cuando juego la 2K, que a veces a mí me gusta jugarlo en modo My General Manager. Y yo a veces está Boston con Jaylen Brown y Jason Taylor. Y yo digo, lo voy a traspasar a los dos y lo traigo por Van Adebayo. Y estaban Adebayo con 72 y 0 derrotas.
Wow. No, pero es
Pero
increíble.
Oklahoma. A mí me pone súper feliz que Oklahoma esté ganando juegos para que calle bocas y que se calle
¿Verdad?
ese tema del tampering. Porque es que, o sea, es lo que te dije en un podcast anterior. Yo no sé por qué le llaman tampering si ellos están haciendo una reconstrucción bien.
Tanking,
Están
tanking.
consiguiendo tanking, y que tampering. Dios mío.
Tampering es lo
Ellos están
que
haciendo,
se le
sí,
acusan, se le acusa a
lo que
alguna
le
gente de los
dieron a
Lakers.
lo que le dieron a Chicago y a y a Miami en esta semana.
Sí.
Oye, y nada, o sea, yo no veo eso para nada, tanque, ellos están recolectando su pieza y se ve que cuando consiguen una pieza nueva, lo que están buscando la forma de cómo ganar. Y yo no lo veo tanque, así que súper feliz por Oklahoma, por mí que ganen 20 partidos más.
No, pero
Ay,
en serio es increíble, están 5 o 6, o sea, había gente que decía que Oklahoma quizás iba a ser uno de los peores equipos de la historia de la liga, así que había que ver si ganaban 10 partidos, y no, obviamente no son tan malos, o sea, no, bueno,
no.
mejor que Houston y los Pelicans son, eso es categórico,
Ah, eso sí.
así que,
Y que quizá
bueno, y
entra.
el último, quizás Detroit también. Lo último que te quería hablar así es, o sea, se está empezando a hablar por acá de que... O sea, no sé si te viste la pelea, entre comillas, entre Gobert y Turner de Indiana. Entonces,
Sí.
pero lo que se ha empezado a hablar en base a eso es que los partidos están como más físicos porque se permite más roce, ¿verdad? Pero lo que está provocando eso es más frustración y que se está volviendo un poco más, o sea, está habiendo más estas escaramuzas como la que Gobert Turner, después Jokic y
Joaquín
Morris, está
Murray.
pasando más que en otras temporadas. Entonces, o sea, este estilo de juego le gusta mucho a la gente, ¿verdad? Entonces lo que la gente está teniendo un poco de miedo es que como está habiendo un poco más de peleas, que tú sabes que la NBA odia las peleas y que de repente en base a eso cambien otra vez, o sea, no las reglas porque le digan a los referees, hey, cobren más faltas y vuelva a ser similar a lo que era antes. ¿Tú qué opinas o sea, tengo dos preguntas para ti, pregunta uno. ¿Tú qué opinas de esa teoría de que el estilo de juego más permisivo con el contacto físico está provocando que haya más peleas?
En verdad sí, en esta temporada está súper buena porque hay muchas faltas que estaban cantando la temporada pasada que yo decía, ay no. Y esta temporada no se está viendo nada de eso. Y o sea, están
¿Pero tú
súper
opinas que eso está
interesantes.
provocando que haya más roces entre los jugadores? Así como Jokic, Morris, Gobert, Turner, esas cosas.
Es un punto, o sea, por esa regla que están limitando un poco más lo que son las faltas, se están provocando todos esos incidentes. Pero yo, como espectador y usuario de la NBA, a mí me parece más interesante los partidos.
Entiendo. O
No
sea,
por
para ti que se
no por
pelean.
el punto de la pelea, porque eso es. No. Cero violencia. Pero me parece como más interesante los partidos. O sea, como que es que había jugadores que nada más se te tiraban arriba y atento a tirarse de arriba, ya te iban a anotar 40 puntos por juego y esta temporada no. Esta temporada está complicado. Y no
Te
sé,
entiendo.
se está viendo como más fluido el juego. Está súper buena la temporada.
Pero, ¿y tú opinas que en base a que está viendo más? La segunda pregunta es, ¿tienes un poco miedo? O sea, yo coincido contigo, el estilo de juego está mejor, está más rápido, todo eso, menos faltas. Pero, ¿tú opinas que esto que hay más peleas, que la NBA empiece a cobrar más las faltas y se vuelva algo similar a antes, o como que quiera reducir el tanto contacto y tantas peleas?
Esa es la parte que me preocupa. Esa es la parte que
A
me
mí también.
preocupa porque es lo que te estoy diciendo. O sea, la temporada está súper buena y me gustaría que se mantuviera así. Y no sé, como que no me gustaría que siguieran habiendo este tipo de altercados. O sea, y no me gustaría que volviéramos a lo anterior. O sea, me gustaría que se mantuviera así la temporada y no. La NBA es que se ahorre esa idea. Si hay que limpiar sangre, yo voy y
Coincido.
la limpio. Pero que no me quiten eso.
Está bien. Bueno, César, estos eran los temas que quería cubrir, así que bueno,
Ay,
te dejo a ti el piso para que te despidas de la gente o cubras un tema que
no,
quieras cubrir.
no, antes de despedir, me llegó una notificación aquí de que Boston perdió. Boston, ay Dios mío. Pero, o sea, antes de empezar el podcast, yo estaba viendo el juego y ellos lo tenían ganadísimo el juego y yo como, ah, está
Sí.
bien. Y ahora lo
Cásate, yo dejé de
perdieron el
ver ese
juego.
partido. Sí.
Ah, lo perdieron el juego.
Sí.
¿Qué
Sí,
está
veo que
pasando en
perdieron por
Boston?
un punto. No, pero
No, fueron por
casualmente
dos.
andaban medio en racha ellos. Antes ya pensaban, no, ya volvimos, somos buenos otra vez. Y paz, perdieron. Así, no sé, pero a mí Boston es lo que es un equipo así mediocre. No, no es malísimo, pero tampoco es bueno. O sea, yo no espero, por ejemplo, que Boston va a ser como local, que va a salir del 1 al 4 en el este. No, 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 no. Para mí es un
A
equipo mediocre.
Udoca. A Udoca hay que darle un paseíto con Bogán.
No sé, yo no sé, Udoka es muy temprano para decir, punto uno. Y punto dos es Vogel, a mí me parece bueno, pero ese es otro tema que tú y yo vamos a tener que discutir en algún momento. Me parece que lo van a hacer como a él, como el chivo expiatorio.
Hoy había otro tema que yo te quería hablar, pero así como rapidito. Dallas está jugando esta temporada.
Sí, están jugando y están, o sea, están siendo un equipo muy, muy raro porque están con un buen récord, están 8-4 y tú si ves eso dices, wow, pero si no me equivoco tienen una diferencia de puntos muy mala. O sea, lo que me refiero entre los puntos que le han anotado y los que han anotado está negativo, si no estoy equivocado. Entonces yo estoy preocupado porque a mí me parece que no juegan bien. O sea, no sé cómo han ganado 8
Lo
partidos,
que
no sé.
yo lo que me asusté porque yo estoy viendo el stand y yo lo estoy viendo de que cuarto.
Sí.
Y yo, pero vea, que por eso fue que lo programaron y le pusieron esa cantidad. Porque, pero yo no sé. Yo lo que vi una foto de Luca, yo no sé si tú has visto la foto que ponen la NBA en los scorers de
Ajá.
cada jugador. Y estaba la de Luca de este año. Luca tiene que estar pesando como 300 libras. Luca
No,
se juntó con
Luca, no,
Zion
no
en la
sé.
temporada baja.
Yo no tengo idea de qué ha
Luca
pasado. O sea, Luca tiene ese problemita.
y Zion estaban
Y
en
Luca
todo
no está
McDonald's de
jugando
Estados
muy
Unidos.
bien. Luca no está jugando muy bien. Su per
Yo,
está
yo.
bajo para lo que suele ser él. No,
Bueno,
o sea, voy a corregirme. Está jugando bien. Muy bien está jugando, pero no al
sí.
nivel de Luca. Y a esta altura tendría que estar
Quizá
mejorando.
no está teniendo el mismo impacto, pero porque ayer yo vi que él se hizo un partidón con San Antonio, que hizo hasta triple
Bueno, ayer
doble y
sí.
todo. Ayer. Pero no sé, o sea, yo lo veo como muy bajito en la temporada. Yo no veo mucho juego de Dallas porque para mí Dallas es aburrido, full aburrido. Para mí Dallas es el equipo más aburrido de la NBA. Y en postemporada me gusta ver, y más cuando juegan con los Clippers. Y esas han sido sus únicas dos postemporadas.
Pero
Pero
el punto es que es triste la situación de Dallas, porque yo quiero decir nomás que cuando Nueva York transfirió a Porzingis, la gente decía, wow, qué buena transferencia para Dallas, qué esto,
gracias
qué
a
lo otro.
Dios.
Pero yo siempre tenía dudas de eso, porque yo decía, no sé, o sea, yo decía, yo soy manager de los Knicks y voy a querer deshacerme de Porzingis porque yo tenía mucho miedo al tema de salud de Porzingis, y así fue. O sea, es un jugador que es talentoso, pero ¿qué te sirve si no juega? O sea, todo el tiempo está lesionado. Entonces yo, y cuando se, y cuando, y no es como que, no es esos jugadores que cuando vuelve rápidamente está otra vez en ritmo, no, él vuelve y después demora como 20 partidos en ser funcional otra vez, en ser positivo. Entonces básicamente te pasas la mitad de la temporada, más la mitad de la temporada con que, o que él está lesionado, o que es un jugador negativo para ti al que tienes que darle tiros, entonces termina siendo como contraproducente. Entonces yo quiero decir nomás que ese es un problema grave para Dallas, que tienen tanto dinero
Sí.
separado para Porzingis.
Yo, en verdad, cuando vi el traspaso de Porzingis, yo dije robo de Dallas. Robo. Porque la última vez que vimos a Porzingis jugar en esos tiempos fue una vez que él se estaba haciendo un temporadón. O sea, yo
Sí.
me acuerdo que en esa temporada también era como cuando Giannis estaba creciendo. Y eran
Sí,
él y
sí.
Giannis, así como que estaban teniendo como casi la misma estadística. Así yo, wow. Y para mí yo dije, mierda, Dallas mató. Pero no. No.
No.
Y no sé, no me gusta verlo. A mí Porzingis me parece aburrido. Dallas me parece aburrido. Y no sé. Los juegos de Sacramento son muy bonitos. Full.
Coincido.
Pero nada. Esto le hemos llegado a nuestro final, lamentablemente. Concha. Pasan rápido, ¿no? También me gustaría seguir hablando. Vamos a hacer un especial de 24 horas para el episodio número 24.
Wow.
Pide permiso en el trabajo. Pero nada,
Wow.
mi gente, saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, el coro de la NBA, el coro de la NBA en Patreon, el coro de la NBA en Instagram, estamos en todas las tiendas digitales. Yo iba a decir iTunes.
Y bueno.
Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y
Y
muchísimas
en
tiendas
todas las otras
digitales.
plataformas.
Sí, que yo ni
Así que
tengo
bueno.
idea de cuáles son. Compartan el podcast con sus amigos, eso es muy importante. Díganle, mire, escuchen a estos tigres. Ellos hablan mucho disparate, pero hablo.
Pero saben
Y
algo.
sí, o sea, ellos dicen algo. Y nada, gracias por escucharnos. Nos están apoyando súper bien. Yo creo que nos escuchan uno o dos gente en Argentina. Así que estoy.
Saludos a nuestros hermanos argentinos.
Así que casi, casi estoy cambiando de acento. Ya me estoy esperando otro oyente de Argentina para cambiarme hasta la nacionalidad. Y nada, entonces, si tú quieres decir alguna palabra de despedida.
No, 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 bueno, gracias a todos porque los números están subiendo y por favor, como dijo César, recomienden con sus amigos y nada, vamos a ir con los tres episodios y no, entre dos episodios por semana. Un abrazo para todos.
Yo iba a ser calvo y casi casi con lo de la monetización, ya casi me estoy pagando el implante de cabello, así que eso no me preocupa. Pero muchísimas gracias, mi
Wow.
gente.
Listo, César, un abrazo.
Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.
Chau.